Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del jueves 27 de mayo, Día Mundial de los Castillos.
Y construyó castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón.
La palabra castillo es un diminutivo de la palabra castro, que significa fortificación. Aunque el ser humano se ha preocupado desde el neolítico de construir defensas para protegerse de los enemigos, los castillos como tales nacen en el siglo IX y viven su época de esplendor en la Edad Media, donde no solo cumplían funciones puramente castrenses, sino que servían también de residencia a los nobles y a los propios reyes. A partir del siglo XVI, con el ocaso del feudalismo y la consolidación de las monarquías absolutistas, la nobleza propietaria de los castillos los fue abandonando a cambio de mansiones palaciegas en la corte. Por ese motivo, y porque quedaron obsoletos en su función militar, pues fueron perdiendo todo interés, dejaron de construirse y muchos se abandonaron a su suerte hasta que se convirtieron en ruinas. Aunque Gales se lleva la palma en cuanto a número de castillos en todo el mundo, España tampoco se queda atrás, y la razón está en los 8 siglos de reconquista que tuvimos, en las permanentes tensiones entre reinos y en las constantes disputas entre nobles que nos llevaron a estar permanentemente sumidos durante muchísimos siglos en diferentes batallas. La Asociación Española de Amigos de los Castillos tiene actualmente inventa 10.257, pero en realidad hay unos 20.000, y el más grande de todos es el de Gormaz, en Soria. Ha sido una negociación in extremis, pero finalmente gobierno, patronal y sindicatos han llegado a un acuerdo para prorrogar los ERTE hasta finales de septiembre. Hablaremos de ello en unos minutos con Gerardo Cuerva, que es presidente de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente de COE. Parecían cosa del pasado, pero por lo visto vuelven los exhibicionistas. En pocos días hemos tenido noticias de dos. Uno ha sido detenido en Valdemoro y hay otro más que está siendo buscado en las inmediaciones de la colonia Manzanares, donde varias mujeres lo han denunciado por acosarlas. La pregunta que nos hacemos es qué se esconde en la mente de estas personas que disfrutan enseñando sus genitales para acosar sobre todo a mujeres. Y vamos a intentar buscar respuestas con la ayuda de Mariona Gavarra, que es especialista en trastornos sexuales. En nuestra sección Curarnos en Salud, el doctor Sánchez Martos nos va a hablar de la diferencia que hay entre ansiolíticos, relajantes y tranquilizantes, y cómo se deben utilizar cada uno de ellos. Luis Nemolato analizará hoy las tendencias ideológicas de los grandes modistos de todos los tiempos en su sección La Política entre Costuras. Y además, a eso de las 12, charlaremos con Ismael Beiro, aquel que se convirtió en ganador de la primera edición de Gran Hermano y que ahora presenta un libro titulado La vida es trading.
Esta es la mayor jugarreta que me han hecho a mí desde que me encerraron en la casa más famosa de la televisión.
Pues estos son nuestros planes para la mañana hasta la 1 de la tarde. Ya sabéis que estamos con vosotros y comenzamos como todos los días con nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, vamos con la efeméride de este 27 de mayo.
Pues hoy se cumplen 26 años del accidente de caballo que dejó sin movilidad al actor Christopher Reeve.
¿Quién es usted?
Fue el protagonista de Superman más recordado de la historia del cine, participando en 4 películas. El destino quiso que Reeve, en 1995, a quien todos veían como el superhéroe de la gran pantalla con su 1,93 de altura y cuerpo esculpido, saliese despedido del lomo de su pura sangre cuando participaba en Virginia junto a otros 300 jinetes en una competición ecuestre. El caballo paró en seco, el golpe le provocó múltiples lesiones en la médula espinal y lo dejó paralizado del cuello para abajo. Tenía 42 años, pensó en quitarse la vida si no llega a ser por el apoyo incondicional de su mujer, Dana. Reed reapareció por primera vez en público tras el accidente en la ceremonia de los Oscar un año más tarde, en el 96, sin duda uno de los momentos más emocionantes en la historia de los premios, en los que el actor tiró de humor para desdramatizar su propia historia.
What you probably don't know is that I left New York last September.
Lo que probablemente no sabéis, decía, es que salí de Nueva York en septiembre y acabo de llegar esta misma mañana. Eso arrancó las risas del público muy emocionado. Christopher Reeve falleció en 2004 con 52 años después de un ataque cardíaco a consecuencia de una reacción alérgica a un medicamento. Además de su legado artístico, ha quedado la fundación que creó con su difunta mujer para estudiar la parálisis y el cultivo de células madre.
Belén Amonaciz, vamos a felicitar.
Claro que sí, lo vamos a hacer a una mujer que no oculta su edad. De hecho, cumple 70, lo celebra por todo lo alto y lo hace con un cuádruple trabajo discográfico que presenta y que se llama así, Ana Belén 70. En ese disco, desde luego que encontramos todo un repaso discográfico por toda su carrera, 50 años ya sobre los escenarios, y obviamente suena este Agapimu, que podríamos decir fue su gran éxito comercial, su primer gran éxito comercial en el año 1979. Antes es verdad que había cantado, pero bueno, no había triunfado en exceso, se había dedicado más a la canción de autoría, a la canción reivindicativa, eran otros tiempos, y a partir de aquí empezó ya en su momento más comercial en lo que se refiere a la parte de cantante. Como actriz llevaba ya años triunfando, lo hizo cuando tan solo tenía 13 añitos y debutó en esa película Zampo y yo, una época también, la del 66, en la que triunfaba mucho Las niñas prodigio, un estigma del que rápidamente quiso deshacerse para demostrar que ya tenía mucho más que ofrecer, y de hecho a los 16 años estaba ya de gira teatral, nada más y nada menos que con Julieta Serrano. Ha triunfado en el mundo del teatro y lo hace también en este año, porque no solo presenta este disco, sino que también ha confirmado ya su presencia en el Festival de Almagro con un gran clásico, en este caso Antonio y Cleopatra, junto a Lluís Homar. También tiene película que va a estrenar próximamente, en este caso La Piedad, de Eduardo Casanova, y ella quiere dejar siempre claro que todavía le queda mucho que ofrecer. De hecho, dice que quiere llegar, bueno, pues por ejemplo, a los 90, como María Dolores Pradera sobre los escenarios, que sigue siendo toda una dama y sigue estando en activo. Con María Dolores Pradera, por cierto, protagoniza uno de los duetos que aparecen en este disco, Ana Belén 70, y es que además de cantar en solitario, lo hace acompañada de María Dolores Pradera, de Antonio Banderas, de Fito Páez, por supuesto, de Víctor Manuel, su pareja no solo en los escenarios, sino también pareja sentimental, una de las largas parejas. Llevan juntos desde el año 72, en el que se casaron, un noviazgo muy cortito antes, así que toda una vida disfrutando de Ana Belén, 70 años.
Es importante saber también quiénes celebran hoy su santo, Clara Esteban.
Pues hoy vamos a referirnos a San Atanasio Bazekuketa, un santo y mártir africano, concretamente ugandés, que vivió en el siglo XIX. Era paje de la Casa Real, lo fue durante dos reinados sucesivos, también era el encargado de custodiar el tesoro real y la decoración del palacio. Fue detenido junto a otros pajes cristianos y se los llevaron a una localidad cercana a Kampala, donde fueron lanceados hasta su muerte por ese mismo hecho, por ser cristianos. Atanasio es un nombre de origen griego que significa inmortal, y hay 1063 Atanasios en España. San Julio de Dorustorum, la actual Bulgaria, también se celebra hoy su santo. Era soldado veterano en el siglo III, acusado de ser cristiano por uno de sus oficiales ante Máximo, ante el juez Julio, no se defendió, dijo que su mayor deseo era morir por Cristo y vivir eternamente con él. La sentencia fue la decapitación. En camino de ser ejecutado, un soldado llamado Esiquio, también cristiano, le dijo algo así como que cuando llegues, hazme sitio que yo voy detrás. Y así ocurrió. Primero Julio, luego Esiquio. La ejecución tuvo lugar el 27 de mayo del año 302 y por eso se le recuerda en este día. De origen latino, Julio es el hijo de Eneas, héroe de Troya, descendiente de la familia Julia. Y en España hay 65.859 hombres que se llaman así. Felicitamos a todos los Julios.
Y cada día tiene su refrán. En este programa nos lo busca Carmen Martín Tejeda.
Hace ya muy buen tiempo. Hay días que incluso podemos quitarnos jerseys y chaquetas. Pero cuidado, que no los dejemos demasiado lejos ni los guardemos demasiado profundo, que aún no es tiempo de hacer el cambio de vestuario y desterrar la ropa de invierno a lo más profundo del armario. Que el refranero es sabio y nos lo está diciendo y nos advierte que aún pueden venir días fríos. Y por eso, hasta el 40 de mayo... No te quites el sayo.
Y tenemos ya nuestra unidad móvil recorriendo toda la Comunidad de Madrid. ¿Hacia dónde vamos o dónde estamos, Gloria Talavera?
Hola Eli, hoy vamos a conocer de cerca el Centro Concertado Bilingüe Fuenllana de Alcorcón. Acaba de ser reconocido como mejor colegio educativo de todo nuestro país. Es la segunda vez que consigue este galardón a través del informe PISA, que mide los conocimientos y las competencias en estudiantes de los alumnos de 15 años. Se evalúan, por lo tanto, esas actitudes hacia el aprendizaje, pero también el entorno escolar. Y este jueves, este colegio va a recibir el premio otorgado por 2E, que es la única empresa en España acreditada por la OCDE para la implementación del proyecto PISA. Hay un buen dato, Fuenllana ha obtenido mejores resultados incluso que la media de los colegios finlandeses.
Martín Lomo, ratito de oyentes y algo más.
Anécdotas esta mañana esperando tu turno. ¿Qué te ha llegado a ocurrir, por ejemplo, en una sala de espera? ¿Qué es lo más raro que te ha pasado haciendo cola? ¿Pediste la vez y quien te la dio resultó ser alguien famoso? ¿Encontraste al amor de tu vida o hiciste amistades para siempre en la sala de embarque después de horas esperando a subir al avión? Pues nos lo cuentas, 628-091-117, tú lo envías, mensaje de texto, notas de voz y luego esperas a que nosotros lo pongamos. Además de tus anécdotas, hoy hago ruido.
¿Pero no hace el ruido?
Pero ¿cómo lo va a hacer?
¡Luego!
¡Ah, bueno, qué
luego!
¡Gracias,
luego!
Yo estaba esperando el
ruido. Repito, y hoy hago ruido más tarde.
¡Ah!
Vale.
Se le ha disparado el dedo a Ceballos, sí. Y ya champún. De pobre se ha quedado ahí con el ruido atragantado. Bueno, tenemos como cada día juego de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom. ¿Qué habrá colgado hoy, ay, Carlos Honorato?
Pues mira, ¿puede existir la poesía en las rotondas? Pues
bueno,
sí. ¿Puede existir la geometría en las rotondas?
Eso sí.
He traído un triángulo de rotondas más bonito.
A ver,
mira.
Un triángulo de rotondas.
Un triángulo de rotondas.
Cierto.
Precioso, ¿eh? Sobre todo si tienes que hacerlas todos los días.
Madre mía. ¿Y esto dónde está?
¿Esto dónde estará?
Claro. Vale.
¿Qué quieres?
Vale.
¿Nada? ¿Tenerlo todo?
Pero sé lo que preguntas.
Pues es como lo de Sergio, hay que esperar a la 1:10 para saberlo. Hemos dado 4 opciones, porque ya
pero,
sabes...
¿No hay una cuarta respuesta?
Sí, hoy sí.
Esa. La cuarta.
Bueno, pues si te quedas con la cuarta, perfecta. En fin.
Tenemos 4 posibilidades.
¿Cuáles?
Leganés. Getafe.
Fuenlabrada.
O Móstoles.
Bueno, en el sur está.
La cuarta.
La cuarta, pues nada. La cuarta, perfecto.
Esta señora que está pagada para que despiste, lo hace muy bien.
Lo hace perfecto, ¿eh?
¿Dónde está ese triángulo de rotondas que ha captado Carlos Honorato con un dron?
El dron, así.
Exactamente, el Leganés, Getafe, Fuenlabrada o Móstoles, ya sabéis.
Pues nada.
Es muy fácil jugar.
Bueno, podría ser la primera respuesta.
Hombre, podría ser la primera, la segunda, la tercera o la cuarta. Efectivamente. Entráis en @buenosdiasom. Estudiéis detenidamente esa fotografía aérea en la que se ven perfectamente ese triángulo de rotondas. Dais a seguir el hilo y votáis por la opción que creéis que es la correcta.
Ahí está.
Hay una de cuatro.
Y a la 1:10 damos la respuesta acertada.
Y hasta entonces pues me vas dando porcentajes para que vayamos despistando al personal.
Con las despistas de Juanjo Ceballos, sí.
Claro que sí. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Pues sí, fue el día como hoy, pero hace 44 años, el 27 de mayo de 1977, los Sex Pistols publicaban este God Save the Queen, con el que revolucionaron y escandalizaron, sobre todo los suyos, a los británicos. Con ellos nacía oficialmente el punk.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario, punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, del 26 al 30 de mayo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hubo acuerdo en extremis, pero hubo acuerdo, me estoy refiriendo a ese que va a permitir que hoy mismo el Consejo de Ministros, en una sesión extraordinaria, apruebe que los ERTEs puedan prolongarse hasta final del mes de septiembre. Ha sido complicado. Parecía hasta ayer mismo que la cosa no iba a cuajar, pero finalmente sí lo ha hecho. Gobierno, sindicatos y patronal se han puesto de acuerdo, veremos hasta qué punto, para comentar cómo ha sido esta negociación y sobre todo qué va a suponer para las personas que están en estos momentos o que llevan mucho tiempo sumidas en un ERTE. Hemos invitado hoy a que esté con nosotros a Gerardo Cuerva, que es presidente de CEPYME, de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa, además de vicepresidente de COE. Señor Cuerva, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar les tengo que felicitar a ustedes, al sindicato y a gobierno, porque hasta ayer por la mañana, parecía que el acuerdo iba a ser imposible.
Pues muchas gracias. Realmente es un gran esfuerzo, en este caso, el que hacemos la parte empresarial, también la parte sindical y la mejora en las condiciones y las opciones que ha propuesto el gobierno. Yo creo que se pone manifiesto la importancia del diálogo social. Yo creo que también es una infraestructura importante en España, porque estos acuerdos al final construyen y bueno, aunque nos dejemos muchos pelos en la gatera, a bien seguro los empresarios lo hacemos y las otras partes también, hay que intentar buscar el camino que nos conduzca al buen lugar.
Bueno, vamos a recordar a los oyentes, señor Cuerva, que a veces nos perdemos un poco en este tema de los ERTE, cómo empezó esa negociación. Es decir, el gobierno lo que proponía era, lo voy a explicar de una manera muy sencillita, era incentivar de alguna manera a los empresarios que fueran recuperando a trabajadores que estaban en un ERTE y al mismo tiempo, iba a decir penalizar, realmente desincentivar a aquellos empresarios que mantuvieron a gente todavía en el ERTE. Finalmente se ha conseguido una solución más o menos salomónica, ¿no? Se sigue incentivando a quien recupere a trabajadores, pero no se penaliza o se desincentiva a quienes no tengan más remedio que mantenerlos como los tiene que estar manteniendo porque no hay trabajo.
Realmente el gobierno, cuando arranca la negociación, tiene una metodología que nosotros, tanto sindicatos como empresarios, creemos que es errática, que es un error. Porque, como muy bien ha explicado, quiere primar a aquellas empresas que sacan a sus trabajadores del ERTE. Y sin embargo, primar menos a aquellas que de alguna manera no tiran de sus trabajadores del ERTE. ¿Qué le decíamos nosotros al gobierno? El empresario no saca a sus trabajadores del ERTE porque tenga una bonificación de 3, de 5, de 7 puntos más en las cotizaciones sociales. Los empresarios sacamos a los trabajadores del ERTE cuando la actividad lo requiere, cuando tenemos actividad. Por tanto, aquellas empresas que desgraciadamente, por su sector, por su territorio, por sus condiciones, no tienen actividad, creemos que están más perjudicadas, puesto que ni siquiera pueden sacar a sus trabajadores. Entonces decíamos que había que hacer esfuerzo, un gran esfuerzo, y si acaso mayor, para paliar esa dificultad que estaba atravesando el que ni siquiera tenía actividad. No sé si el gobierno cree que nosotros cogemos a los trabajadores y sacamos a los trabajadores del ERTE porque tengamos una bonificación mayor, y eso no funciona así. Nosotros los empresarios, insisto, sacamos permíteme la expresión, es que sí. Estoy haciendo sacar y meter a trabajadores, pero todo el mundo me entenderá.
Sí,
ponemos sacamos de esa figura del ERTE a los trabajadores cuando tenemos actividad. Y ese planteamiento lo hemos creído erróneo. El gobierno ha subido la ayuda de forma clara y evidente a aquellas empresas que nosotros decíamos que necesitaban o que van a necesitar más ayuda, puesto que no tienen actividad, y el gobierno, pues bueno, yo creo que lo ha entendido y al final hemos llegado, como bien dice, al acuerdo.
Lo que ocurre, señor Cuerva, es que da la sensación de que el gobierno ha entendido, en cierta manera, regañadientes. Yo escuchaba, no sé si fue ayer mismo o anteayer, al ministro Escrivá hacer una acusación iba a decir velada, bueno, pues tampoco tan velada, sobre todo a los empresarios del sector hotelero, a quienes señalaba diciendo que es uno de los sectores que más empleo está creando, pero que sin embargo mantenía más trabajadores en el ERTE, cosa que me imagino que a ustedes no les habrá sentado nada bien.
Yo le digo al ministro que se pase por una ciudad de interior ahora este verano, en la que a 42 grados, ¿quién va a ir a los hoteles? ¿Verdad? Que aquellas cadenas hoteleras que están en unos lugares, pues con esta maravillosa costa que tenemos en nuestro maravilloso país, pues posiblemente tengan más facilidad para generar actividad. Pero insisto, ya es lo que nos faltaba. Es que alguien nos acusara a los empresarios que estamos utilizando los ERTE, no sé para qué, porque los ERTE al final es una medida que va directamente a paliar el coste salarial y de cotización social de los trabajadores. ¿Qué conseguimos con el ERTE? Conseguimos con el ERTE que el trabajador no pase al desempleo, que se quede de forma un poco ficticia, ¿no? De forma activa, se quede de forma activa en la empresa, pero que de ahí no estemos aprovechando la empresa. Hombre, yo creo que ese no es el camino. Es cierto que la empresa se ve disminuido el coste que tiene de su personal, pero que no estamos aprovechando eso, me parece rebuscar mucho en la no realidad.
En este caso ha sido fundamental que ustedes, la patronal y los sindicatos, hayan ido de la mano, porque ahí sí que no ha habido fisuras. Muchas veces les vemos a ustedes enfrentados, pero en este caso yo creo que ha habido una sintonía total, sindicatos, empresarios, en contra de esa primera propuesta que hacía el gobierno.
Pues decía yo al principio la importancia del diálogo social. Sí. Si cabe, se pone en manifiesto la importancia del diálogo social bipartito, es decir, entre sindicato y empresario. En este caso, con la colaboración del gobierno, el tripartito, pues también tiene sus efectos positivos y lo estamos viendo. Pero es cierto, porque al final, tanto centrales sindicales como empresarios en este país, intentamos y llevamos mucha experiencia, son más de 40 años, intentando llegar a acuerdos. Desgraciadamente, hay veces que no se consiguen, pero aunque no lo consiguiéramos, intentamos dejar nuestra visión, nuestra plataforma, que decimos, tanto sindicatos como empresarios, para construir una mejor opción, en este caso para el regulador, para el gobierno que esté de turno. Por eso yo creo que es importante. Es importante sentarte siempre en esa mesa, intentando tener la filosofía, por supuesto, siempre de llegar a acuerdos. Y insisto, muchas veces cuesta muchísimo trabajo porque están temas que son trascendentales desde una visión para los trabajadores o de otra para los empresarios.
Bueno, lo que se ha conseguido en definitiva es que los ERTE se aprueben hasta finales de septiembre. ¿Va a ser ese tiempo suficiente, señor Cuerva? Es decir, ¿nuestra economía y sobre todo el tejido empresarial va a ser capaz de recuperarse tan rápido? Es que son 3 meses. Puede parecer mucho después de tanta negociación, pero a la hora de la verdad, cuando uno piensa cómo está el tejido empresarial, sobre todo en algunos sectores, y piensa en solamente 3 meses, no sé si se van a quedar ustedes corto o se abren a la posibilidad del 30 de septiembre seguir negociando una nueva prórroga.
Ojalá me hiciese ni falta ningún, no solo el ERTE, ningún incentivo para la empresa, pero yo sinceramente lo dudo. La empresa española lo está pasando muy mal, lo ha pasado muy mal y lo va a seguir pasando mal. Ojalá la vacuna funcione, el problema sanitario se mitigue y realmente podamos hacer una actividad como la que hacíamos. Yo lo que sí digo es que no debiéramos esperar a los últimos 10 días, 15 días, para, si hay negociaciones de expedientes de regulación temporal de empleo, se hagan. Y lo venimos diciendo toda la última prórroga. Tenemos 3 meses, pues sentémonos a la mesa, vamos a ver cómo va evolucionando la economía, cómo va evolucionando el sistema y hagámoslo. Pero no sé si es que es un mal de que tenemos todos los españoles que dejamos las cosas para el final. Pero creo que no es una buena opción porque al final, de todos modos, el empresario y el propio trabajador se crea a su alrededor incertidumbre. Y eso no es bueno. Realmente planificar el futuro de nuestra empresa y en el caso de los trabajadores también su propio futuro es muy difícil si no conocemos la norma hasta última hora. Así que, insistiendo, ojalá realmente no necesitemos nada más sea la última prórroga, pero bueno, habrá que verlo.
Mencionaba yo antes algunas de las declaraciones que ha hecho el ministro de la Seguridad Social, el señor Escrivá, después de esa negociación que por fin va a cuajar hoy mismo en ese Consejo de Ministros extraordinario. Él comentaba algo así como que sindicatos y empresarios han cumplido su función, que es la de sacarle el mayor número o la mayor cantidad de euros al Estado, y el gobierno ha hecho la suya, que es intentar controlar que ese gasto no se dispare. Me ha parecido entender una cierta crítica por parte del señor Escrivá, como si ustedes fuesen eso, a exprimir lo más posible la vaca común, ¿no?
Lamento profundamente que si el ministro Escrivá ha dicho, tiene esa sensación, no es la función, en este caso, de la empresarial, no sé lo que piensa la sindical, pero bien seguro que está en línea con lo que digo. Nuestra misión no es sacarle, permíteme la expresión, los cuartos al gobierno lo máximo que podamos. Nosotros construimos y trabajamos para defender los intereses, y en este caso creemos que lo mal que lo está pasando el tejido productivo español necesita de alguna manera estímulos. Y son muy pocos estímulos los que se han dado hasta el día de hoy. Esa es la realidad, y si nos comparamos con cualquier otro estado de Europa, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido o cualquier otro, la empresa española ha recibido muy poca ayuda, muy pocos estímulos. Por tanto, no creo que esa sea la misión del mundo empresarial, sacarle el dinero al Estado. Estoy en total desacuerdo.
Por último, señor Cuerva, usted, como todos sabemos, es presidente de Cepyme, de la pequeña y mediana empresa, pero también es vicepresidente de COE. La sensación que tenemos todos, y que seguramente es la cierta, es que lo están pasando mucho peor las pequeñas y medianas empresas, que además son las mayoritarias en nuestro país, que las grandes empresas. ¿Cuánto cree usted que vamos a tardar en volver a los tiempos prepandemia, si es que alguna vez lo vamos a volver a conseguir?
Tengamos la esperanza de que lo vamos a conseguir y que vamos a volver a la prepandemia. Y el tiempo, pues yo creo que depende mucho, y por supuesto, y no digo nada que nadie que sepa, del nivel de preocupación sanitaria, de si realmente conseguimos mitigar, como decía antes, el estado de salud del país, yo creo que la recuperación será mucho más rápida. Nosotros el problema que vemos y activamos nosotros ahora desde el mundo empresarial y desde la pequeña y mediana empresa, en el caso particular, es que la situación es complicada, porque parece muchas veces que ya estamos hablando, y el gobierno lo dice muchas veces, de que estamos recuperados. Estamos en la senda de la recuperación. Hemos arrancado, hemos hecho una reapertura, pero como decía, todavía existen muchos escalones, hay muchos escalones que subir. Me preocupa mucho, nos preocupa mucho la PYME, la restricción crediticia que se pueda dar en este año 2021 y el año 2022, porque las empresas han sufrido mucho, se han endeudado mucho. Tan solo con los créditos ICO, a día de hoy se han endeudado las empresas más de 115.000 millones. Por tanto, ojo que la empresa española va a estar lastrada, sus balances van a estar muy deteriorados y vamos a tener mucha dificultad en competir con los demás. Y yo creo que ahí hay que incidir. Todas las cosas que el gobierno puede ir haciendo, que los distintos gobiernos pueden ir haciendo, tienen que ir encaminadas a esa mejora de la competitividad de la empresa. Porque si no, no vamos a salir de esta como debiéramos. No entiendo una salida de la situación que tenemos si no es de la mano de la empresa, en este caso de la pequeña y mediana empresa.
Bueno, negociar significa ganar en algunos puntos, pero también ceder en otros puntos. ¿Están ustedes realmente satisfechos con este acuerdo al que han llegado?
Bueno, como bien decía, cuando uno acuerda, pues se deja muchos pelos en la gatera. Quizá hay que mirar lo mejor, que es el acuerdo, que seguimos construyendo país, seguimos construyendo esperanza, pero créame que nos dejamos los empresarios, y seguro que lo dirán también los sindicatos, muchos, como decía, pelos en la gatera, algunas cuestiones que nos preocupan, pero que como bien dice, en una negociación, pues yo creo que hay que ceder todas las partes si se quiere llegar al acuerdo.
Bueno, pues ojalá no haya que volver otra vez a reunir la mesa del diálogo social para esta cuestión de los ERTEs, porque significará que nuestra economía y nuestras empresas se habrán recuperado, pero en el caso de que haya que volver a la negociación, pues ojalá recuperen o consigan ustedes que crezcan esos pelos que se han dejado en esta ocasión en la gatera. Lo que sí les tengo que felicitar primero es por llegar a este acuerdo y por dar un ejemplo, que en un país en el que la crispación está a la orden del día, sobre todo si miramos hacia los políticos, que se lleguen a acuerdos, que el diálogo social haya funcionado, desde luego es un mérito y es un ejemplo que algunos deberían seguir. Así que enhorabuena, señor Cuerva, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tengan mucha suerte.
Muchísimas gracias, y para vosotros, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte Contemporáneo. Art Madrid abre sus puertas con 32 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Disfruta de nuestro 16º aniversario punto de encuentro con el arte a nivel mundial. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles del 26 al 30 de mayo.
Cuando todo se para, Metro sigue ahí. Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir. Pase lo que pase, caiga lo que caiga. Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad y te acompaña para que no te dejes nada por vivir. Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
En enero de este año, el temporal Filomena causó daños en más de 700.000 árboles de Madrid, casi un tercio del total. Ayuda a recuperar nuestro patrimonio arbóreo. Planta un árbol, replanta Madrid. Colabora en replantamadrid.com, una iniciativa de Madrid Futuro.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 5 y 6 de junio su segunda carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 5 o 6 de junio en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Jueves de ahorro con Telefurgo. Alquila hoy y no esperes hasta mañana para alquilar tu furgoneta al 80%. Los jueves todos son ventajas. Más furgonetas a elegir, más rápido, más económico. Los fines de semana son para descansar. Entra en telefurgo.com y reserva online.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Llega al Teatro Amaya de Madrid Mentiras Inteligentes, con la gran María Luisa Merlo y un gran reparto.
Mentiras Inteligentes, una disparatada comedia de secretos matrimoniales. No te la puedes perder, ¿eh?
6 únicas semanas. Venta de entradas en teatroamaya.com y en los centros del Corte Inglés.
Soy Armando, dueño del bar Mirto, y buscando la jarra de cerveza auténtica, encontré mi espacio. Conectar con las necesidades que día a día tiene mi barra y la respuesta inmediata que necesito está en mi mano. Espacio Homenaje está en línea con la vida que quiero para mi negocio. Está online conmigo.
Espaciohomenaje.com, tu tienda online de homenaje profesional para tu hogar y tu negocio.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Moving targets, living city lives.
A raíz de los últimos casos conocidos de exhibicionistas en distintos puntos de Madrid, uno de ellos en Valdemoro, donde ha sido detenido un hombre por mostrar sus genitales a un grupo de menores, y hay otro caso más en Colonia Manzanares, donde varias mujeres han denunciado la persecución de uno de estos individuos. Hoy nos preguntamos, ¿qué es lo que conduce a una persona a comportarse así? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué buscan? ¿Son víctimas o son delincuentes o ninguna de las dos cosas? ¿Qué terapias aplican los expertos para reconducir este tipo de comportamientos? Bueno, para aclarar estas y otras dudas, hemos invitado a que esté hoy con nosotros a Mariona Gavarra, que es especialista en trastornos sexuales y terapeuta de pareja, colaboradora de Vértices Psicólogos. Mariona, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿cómo estáis?
Pues mira, muy interesados en este tema porque parecía que los exhibicionistas eran cosa como de otros tiempos y ahora de pronto nos encontramos con varios casos en una misma comunidad, en este caso en la nuestra. Si te parece, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo se cataloga el exhibicionismo en los manuales de psicología?
Vale, si te parece bien, Eli, lo que voy a hacer es utilizar cuanto menos tecnicismo mejor, porque nos vamos a tener un contexto de profesionales para que nos entienda la gente mucho mejor, ¿vale?
Estupendo.
Pues te cuento, el tema del exhibicionismo se trata de un trastorno de la conducta, ¿no? Puede llevar asociado un matiz sexual o no, que muchas veces la gente lo confunde por el tema de la desnudez. El simple hecho de mostrarte desnudo ya lo relacionan con un tema sexual, pero no tiene por qué. Entonces, en psicología es un trastorno de la conducta. Si lleva ese contexto sexual, por ejemplo, en este caso, que el hombre se tocaba, se masturbaba, ya estamos hablando de una parafilia, que es un trastorno en la conducta sexual. ¿Vale? Sí que es verdad que las parafilias, me gustaría aclararlo, porque hay gente que cualquier conducta sexual fuera de lo normal la considera una parafilia, y aparecen en Vértices muchísimos casos de personas que vienen, oye, tengo una parafilia. Y cuando la analizas le dices, no, realmente es una conducta diferente, que como hay poquita educación sexual hoy en día, pues no sabes cómo gestionar o cómo meterla en tus relaciones sexuales, pero no tiene por qué ser una parafilia, ¿vale? Una conducta extraña o una conducta que pueda ocasionar un problema.
Pero ¿cuándo, sí que es verdad ¿cuándo empiezan que en este esas caso, conductas a ser consideradas parafilias o filias?
Pues hay ciertas conductas que directamente son unas parafilias porque son hechos que no que rompen con las normas éticas y morales, como en este caso, al final es una agresión acercarte a una persona que no quiere que te acerques. Entonces es algo que es un problema y se considera una parafilia. Pues por ejemplo, una conducta sexual con animales es una parafilia. Y también hay una pauta que lo marca muy bien a la hora de saber si tienes un problema, un trastorno sexual, que es el hecho de que solo te excite esa situación. Es decir, que tú no puedas mantener relaciones sexuales de otra manera, porque no te excites, que no sea teniendo ese tipo de comportamiento.
En el caso
eso lo marca un poquito.
En el caso de los exhibicionistas, estaríamos hablando de personas que por tu experiencia, por lo que tú has podido ver a lo largo de tu carrera profesional, ¿son personas que luego pueden llevar una vida normal, sexual, con su pareja, porque muchos de ellos tienen pareja, o son personas que solamente, y ahí entraríamos ya en un tema más complicado, se excitan sexualmente mostrando sus genitales?
No tiene por qué, te puedes encontrar de todo. Sí que es verdad que tenemos muchísimos más casos de los que os podéis imaginar. O sea, es algo mucho más frecuente de lo que os podáis imaginar. Lo que pasa es que hasta que no les pillan o no les denuncian, en este caso les han denunciado, entonces se ha hecho más público, pero a veces les pilla su propia pareja o ellos sienten que les ha pillado un vecino, entonces aparecen en consulta, pero hay muchísimos casos. Y el tema que me preguntabas,
si normalmente tienen pareja y con su pareja tienen un comportamiento sexual, llamémoslo normal, y luego hacen esto, digamos, en sus ratos libres, o son personas que solamente pueden excitarse sexualmente después de haber salido a la calle, por ejemplo, y mostrarse ante un grupo de mujeres.
No, normalmente no, ¿vale? Puede haber algún caso, pero normalmente son personas normales, con una pareja normal. Sí que se puede notar en ciertos comportamientos con la pareja, pero no tienen por qué ser sexuales, que tienen alguna carencia, que tienen alguna falta. pero sus relaciones sexuales pueden ser completamente normales. No tienen por qué no excitarse si no tienen este tipo de comportamiento, porque en realidad ese comportamiento suele derivar de otra necesidad, no de una necesidad sexual.
Uh-huh. Oye, ¿qué es lo que les lleva a estas personas a hacer esto? Es decir, ¿qué se esconde detrás de la psicología o de la mente de un exhibicionista? ¿Hay complejos? ¿Hay traumas de la infancia? No sé, ¿qué razones le llevan a una persona a hacer esto?
Pues mira, esto es lo que te va a explicar también el tema de la pareja, de que no tengan esa necesidad sexual. No, realmente son personas, cuando nosotros les analizamos, buscamos una construcción errónea. Ha tenido que haber alguna construcción errónea a nivel del desarrollo emocional, o algún origen o algún trauma, y suele venir de la niñez o de la adolescencia. Es una persona normalmente que ha tenido alguna carencia afectiva o algún trauma, alguna agresión sexual puede ser a veces, pero normalmente suele ser algo un poquito más sencillo, pues una carencia afectiva, que sus padres no le hacían caso, que en el colegio siempre estaba solo. Y la manera de gestionarlo, como no tenemos educación emocional ni nadie nos enseña a gestionar la soledad o entender ciertos sentimientos, pues las herramientas que utilizan son esas. Hay gente que puede tener, buscar otro tipo, desarrollar otro tipo de trastorno, pues una fobia o un trastorno social, y luego hay algunas personas, algunos niños, que lo derivan hacia el exhibicionismo, hacia este tipo de trastorno.
¿Y qué es lo que pretenden? Porque en principio podría ser que lo que quisieran es llamar la atención o simplemente quitarse un complejo, ¿no?, de encima. Pero normalmente la reacción que provocan es la de miedo o la de susto, claro, la de alguien que grita de pronto, ¿no? ¿Qué es lo que buscan exactamente?
Normalmente buscan una mirada. Quieren que les miren. Los niños que desarrollan pues esas herramientas en base al exhibicionismo es porque si tú ves a un niño, si tu papá te ve corriendo por un hotel, por ejemplo, desnudo, te va a llamar la atención. Entonces vas a tener esa atención que estás buscando. Sabemos que los niños muchas veces, con tal de tener atención, les vale hasta un castigo, hasta las malas. Es hazme caso a las buenas o las malas. Pues se suele desarrollar de esa manera. Entonces lo que ellos buscan es una mirada. Y el hecho de que la gente chille, lo hacen, quieren que les miren, por eso se exhiben. Si chillan y la gente se va, yo he leído el caso y comentaban que las perseguían, no suele derivar en una violación. Evidentemente existen violadores, existen personas que cometen agresiones sexuales, pero no es corriente, ¿vale? Lo que sí hacen es que les están negando otra vez esa mirada, entonces les vuelven a crear esa necesidad de que les miren, y por eso siguen a las personas. Es como, no, por favor, mírame. Que necesito que me miren, no me apartes la mirada, pero no suelen ser agresores, que ojo que también los hay, pero no suele ser.
Luego, yo sí tengo la sensación de que hay distintos tipos de exhibicionistas, Mariona. Está el que se limita a enseñar, el que se abre el abrigo, la imagen clásica que tenemos.
La imagen que tenemos, sí.
Y se muestra, y luego está el que da un paso más, y como ha sido el caso, este de, caso de uno de estos dos exhibicionistas, que ya pasa a la masturbación. ¿Hay diferencia entre uno y otro, o el mismo que enseña puede dar el paso tranquilamente, o son distintas clases de exhibicionismo?
Es el mismo tipo, es decir, cualquier persona puede pasar de enseñar a tocarse, pero es realmente como una concepción que tenemos entre la desnudez y la sexualidad. Es decir, ese niño que ha empezado mostrándose desnudo, enseguida a nosotros nos enseñan que no podemos mostrarnos desnudos, que está muy relacionado con la sexualidad. Entonces, hay personas que dan ese pequeño paso que lo relaciona con la sexualidad, y al final lo que hacen es masturbarse delante de las personas. Y además que ya se desarrollan ellos como adultos sexuales, y también al final es una falta de mirada. No solo no van a buscar la mirada de sus padres, van a buscar la mirada pues de mujeres, para que su autoestima crezca, para que les hagan caso. Es un poquito eso, que lo relacionan más con el tema sexual, pues porque educacionalmente la desnudez va asociada al mundo sexual.
En este tipo de trastornos, todo lo que tiene que ver con trastornos, y sobre todo los que tienen que ver con el sexo, es verdad que hay como una especie de impulso interior que les lleva a hacerlo, pero normalmente hay sentimiento de culpabilidad después. ¿En el caso de los exhibicionistas también?
Sí, mucho. Además, ellos son conscientes. Lo que pasa es que no pueden evitarlo porque tienen una carencia que suplir y solo han aprendido a hacerlo de esa manera, pero sí que sienten el sentimiento de culpa, de vergüenza. Cuando llegan a terapia, sienten que son unos pervertidos, que son unos trastornados, te dicen esas palabras tan fuertes, se juzgan a ellos mismos, Entonces también es durísimo para ellos y se debe tratar.
Claro, ahora hablamos del tratamiento, pero hay una cosa que es muy curiosa, y aquí sí que somos muy diferentes los hombres de las mujeres, porque tanto en el tema de exhibicionismo, como también ocurre con la pederastia, por ejemplo, y por supuesto con la violación, son los hombres los que normalmente protagonizan. Yo no conozco ningún caso, que seguramente los habrá, pero de mujeres exhibicionistas, yo creo que...
Te podría decir que no hay ninguno. Sí es verdad que ahora hay otro tipo de exhibicionismo con redes sociales, que la mujer empieza a mostrarse más, pero yo creo que hay dos factores. Uno de ellos es que la mujer misma, con la falta de educación sexual que hay, y lo poquito, la mujer acaba de despertar sexualmente, por decirlo de alguna manera, en nuestra sociedad, y apenas, yo soy sexóloga, y apenas... pueden comentar que se tocan. Entonces, ya imagínate la idea de tocarse delante de alguien. Es difícil para ellas porque ni lo conciben. Pero aparte de todo eso, tú imagínate, si una mujer se muestra desnuda hoy en día o tocándose delante de un grupo de chicos, la reacción ya te digo yo que es diferente.
Claro, evidentemente. Bueno, Mariona...
El miedo no les da ninguno.
No, al revés. El miedo te tiene que dar a la exhibicionista. Mariona, ¿qué terapia se suele aplicar a estas personas?
Vale, nosotras se trata de psicoterapia. Normalmente te voy a explicar cómo llegan a nosotras los casos, porque además son muchísimos, y es eso, que o alguien lo ha denunciado y tenemos que hacer, en Vértices, pues llega la psicóloga forense y hace un peritaje, y fíjate que se podría quedar en ese peritaje y son ellos los que te piden el tratamiento, porque nosotras hacemos el peritaje, punto, pero ellos te piden el tratamiento porque de verdad lo necesitan, les afecta en su día a día y les afecta en todo. Entonces, normalmente nosotras lo primero que hacemos es buscar esa causa que te decía, esa construcción errónea de las herramientas para superar algún tipo de o trauma o no trauma, simplemente pues un episodio en su vida que no han sabido gestionar. Lo segundo que hacemos es que ellos lo entiendan, que se quiten ese concepto de soy un pervertido, tengo un trastorno, no, que entiendan el por qué lo han hecho. Si ellos lo entienden, es cuando vamos a poder avanzar en que ellos piensen, no lo voy a hacer, porque ya no quiero gestionarlo de esta manera, es una gestión que estoy utilizando y ya no lo quiero hacer. Y a raíz de ahí es cuando trabajamos en darles herramientas para que ellos, por un lado, superen toda esa carencia que tuvieron y, por otro lado, pues aprendan a gestionar cualquier carencia que tengan más adelante y que nunca tiren de ese tipo de herramientas, sino de las que deben tirar y no se les dieron en su momento.
Pues teníamos mucha curiosidad por saber qué es lo que lleva a una persona a convertirse en un hombre, fundamentalmente a convertirse en exhibicionista. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, Mariona Gabarra.
Muchísimas gracias.
Colaboradora de Vértice, psicóloga, por supuesto, y especialista en trastornos sexuales. Yo me quedo con esos dos mensajes. No son, digamos, delincuentes, ni muchísimo menos, y esto se puede curar. Así que con este mensaje me quedo. Mariona, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Eli.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Llegan las noticias ahora a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid con muchísimos más contenidos.